Bueno, 5 semanas desde el último episodio, este podcast a este paso se va a llamar más cuesta arriba que sobre la marcha. Hoy os voy a hablar un poco de temillas que han estado pasando por aquí durante estas 5 semanas y que espero que ya esté todo más o menos encauzado de una forma mucho más seria que hace 5 semanas. Y luego, bueno, pues haremos ese blip y terminaremos esta serie de andar comprando casas y movidas. Bueno, pues una de las cosas más importantes que han pasado es que he tenido la entrevista y el test de la para obtener la ciudadanía australiana. El proceso de obtener la ciudadanía australiana, pues os podéis imaginar, implica haber estado viviendo en el país una serie de años en una serie de condiciones relativas al visado. Y bueno, pues yo lo que hice fue, tan pronto había cumplido esas condiciones y tan pronto las condiciones de como decimos esto, de confinamientos y demás, me lo permitían, pues allá me metí en la página del Departamento de Inmigración, empecé a subir documentos, a contestar preguntas y dejé hecha la solicitud. El proceso ahora mismo pues no fue muy largo porque pues con la situación que hay de coronavirus y de movilidad internacional y de visados internacionales con respecto a Australia, pues había muy poco trabajo, al parecer, en el Departamento de Inmigración, y pues entregué la solicitud el 11 de septiembre, cosa que no os conté, que estuve ahí muy calladito, y el 29 de abril tenía, o sea, bueno, me habían ya convocado a finales de marzo, a mediados de marzo, para una entrevista y el test el 29 de abril. La entrevista, claro, impone porque te dicen, bueno, vamos a discutir tu aplicación, ¿no? O sea, tu aplicación, tu solicitud. Ahí es un falso amigo que se me ha colado. Entonces, claro, tú ves eso y dices tú, pues me van a preguntar a ver por qué quiero formar parte del país y no sé qué, ¿no? Entonces, te pasas ahí un rato construyéndote tu narrativa, pero luego la entrevista es simplemente que les enseñes los documentos originales que te acreditan a ti como persona y con tu identidad. Te hacen un par de preguntas para estar seguros de que eres tú quien ha preparado esa solicitud, o sea, que conoces el contenido de la solicitud y ya está. Luego pasas a hacer el test. Y el test es un test de 20 preguntas en las que tienes que tener un 75% de aciertos, pero hay 5 preguntas, que son 5 preguntas de valores australianos, que tienes que aceptarlas, o sea, acertarlas. Las tienes que poner todas bien, las respuestas. Es un test de selección de múltiples opciones, ¿no? Es el examen tipo test que todos conocemos. Y las preguntas parecen ridículas y las respuestas parecen ridículas, pero luego cuando lo piensas ahí un par de veces, te das cuenta de que lo que quieren es eliminar cosas pues que no encajarían de una forma pues muy evidente. Por ejemplo, hay una pregunta que dice, contesta a ver cuál de las siguientes afirmaciones representa los valores australianos. Y te ponen cosas como, por ejemplo, no le puedes pegar a tus hijos a no ser que se porten mal. Y cosas así, ¿vale? O en Australia, no, la violencia no está permitida, excepto si quiero que la gente pues piense como yo, porque Australia es una democracia. Entonces, dices tú, ¿cómo la gente puede contestar esto, no? Pero luego te das cuenta de que, bueno, pues cuando ves las noticias y cuando ves pues determinadas geografías donde los principios democráticos y la libertad de expresión y demás no están muy al orden del día, y dices tú, bueno, pues esto puede causar confusión, ¿no? O sea, a lo mejor he exagerado un poco los ejemplos, pero se ve que el test está diseñado para que pues la gente que viene de sitios donde el, digamos, los valores democráticos occidentales son todos más o menos homogéneos, pues esas cinco preguntas las vas a pasar. Y luego para el resto, pues el propio Departamento de Inmigración publica un libro que es Creative Commons, que si alguien está interesado se lo puedo pasar. A ver, esto lo tendré que comprobar doblemente, pero me parece que incluso si vas a la web te lo puedes descargar, seas quien seas, donde pues explican pues la estructura del país, el funcionamiento del parlamento, que por cierto hubo elecciones ayer y hay cambio de gobierno. Te explican pues las diferentes banderas, la presencia que la población aborigen tiene a día de hoy y toda una serie de cosas que bueno, pues que forman parte del resto del test y que es bastante ligero. Entonces, bueno, pues ese 29 de abril fui al Departamento de Inmigración en Sydney. Me encontraba fatal, ahora os contaré por qué, y eso también pues es parte de por qué este podcast pues podría haberse llamado Cuesta Arriba. Hice la entrevista, hice el test, aprobé el test y a las 2 horas me había llegado un correo que me decían que mi solicitud estaba aprobada y que ahora, por lo tanto, lo único que me queda por hacer, que no hay posibilidad de error, o sea, no hay margen, aquí ya no hay error, ya no hay margen para el error, no hay error posible, es ir a una ceremonia, pronunciar pues el juramento, el que hay que hacer, o sea, que tiene que ver pues con la lealtad y este tipo de historias. Y a partir de ahí, pues ya me darán un certificado de ciudadano australiano y podré sacarme el pasaporte australiano. Lo bueno que tiene todo esto es que yo no tengo por qué renunciar a la... No pierdo ni tengo por qué perder la nacionalidad española, a no ser que quisiera. Y esto es porque el Estado... O sea, ni Australia exige que renuncies a tu ciudadanía anterior, a no ser que quieras ser miembro del Parlamento. Esto es un tema que podemos comentar al final de este bloque. Ni España te exige ciudadanía exclusiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues yo en el momento que haga esa ceremonia tengo 3 años para ir al consulado y declarar que quiero continuar teniendo la ciudadanía española y ya está. Y entonces, pues a partir de ahí, pues tengo las dos nacionalidades. A veces uso la palabra ciudadanía porque en Australia no le llaman nacionalidad, le llaman ciudadanía. En australiano, nacionalidad es de dónde vienes y ciudadanía es pues el derecho civil a formar parte de la vida de la sociedad australiana y votar y este tipo de cosas. ¿Por qué si quieres ser miembro del Parlamento australiano tienes que renunciar a tu nacionalidad anterior? Pues porque aquí tienen en el concepto de ciudadanía australiana está la lealtad al país y al pueblo australiano. Entonces, bajo la superficie, o sea, esto no está en el librito ni nada de eso, pero el razonamiento es el siguiente: si tú tienes dos nacionalidades, estás confesando lealtad o profesando lealtad a dos países. Entonces tú por defecto eres neutral entre esos dos países y no deberías formar parte del gobierno de ninguno de los dos. A mí me parece razonable. Y por ejemplo, ¿en qué países pues la gente que quiere formar parte de, o sea, que quiere obtener la ciudadanía australiana, tiene que renunciar a su nacionalidad? Pues por lo que me ha contado un compañero del trabajo, que no lo sabía, Alemania es uno de ellos. Entonces, pues este chaval no está muy por la labor, porque perder un pasaporte europeo es mucho perder. Japón, tienes que escoger, no te puedes quedar, no puedes tener dos nacionalidades. De hecho, otro compañero del trabajo está casado con una chica japonesa y sus hijos son los únicos que pueden tener dos nacionalidades porque son menor de edad. Pero en el momento que sus hijos sean mayores de edad, pues tienen que escoger. No se pueden quedar con las dos. Y India. En India no está permitido tener otra nacionalidad. Entonces, en el momento que consigues la australiana, si eres hindú, pierdes la ciudadanía, o sea, la nacionalidad de la India. Eso no quiere decir que te vaya a ser difícil ir a visitar a tu familia, pero digamos que como ciudadano pues ya no tienes derechos en ese país. Tienes que tener un visado para poder visitar a tu familia y todo este tipo de cosas. Bueno, el tema es que entre el 14 y el 29 de abril estuvo Semana Santa y una... Bueno, Semana Santa no, o sea, yo creo que Semana Santa era más o menos antes del 14, pero ¿qué día fue? Esto además era pregunta de examen, esto me podría, si fuera el examen de Australia, me podrían decir, oiga usted, el 26 es el día, me parece que es el 25, porque fue el lunes. A ver, espera. 25, 26, 27, 28, 29. Sí. El 25 de abril es el día de las Fuerzas Armadas de Australia y Nueva Zelanda. Es un día festivo en todo el país, en los dos países. Entonces lo que hice fue coger 4 días de vacaciones y pues vamos, me fui el viernes 22 de abril y hasta el 2 de mayo no volví a trabajar. El tema es que justo ese viernes que dejaba de trabajar me puse malo, empecé a subir la fiebre, empecé a hacer test de antígenos como si no hubiera mañana, cada 2 días, siempre negativo. Empecé a tener días en los que me encontraba mejor, días en los que me encontraba peor, noches con fiebre, noches sin fiebre, días con hambre, días sin hambre. Entonces dije yo, bueno, esto no es muy normal, voy a... bueno, y el síntoma más común, más homogéneo todos esos días fue prácticamente vértigos. O sea, yo estaba mareado. Yo me ponía de pie y el mundo se movía más lento que yo. Entonces, por eso fui el 29. Todavía me encontraba mal, ya no tenía fiebre ni nada. Y, por supuesto, esa mañana, desde antígenos, negativo. Absolutamente ningún síntoma relacionado con COVID. Garganta y nariz, todo estupendamente. Y bueno, lo que hice esa semana fue pedir cita en el médico. Me dijeron, bueno, esto probablemente lo más seguro es que sea alguna variante de gastroenteritis, por lo que me cuentas que no tenías hambre. El mareo este también puede ser causa de un poquito de deshidratación que acompaña todo esto. Vamos a hacer unos análisis de sangre. Y los análisis de sangre, por primera vez en 12 años, tengo el colesterol dentro de los márgenes normales. Así que, bueno, pues terminé todo esto con la moral súper alta y comiendo chuletones. Vamos, prácticamente llamé al carnicero y le dije, oye, córtame una vaca que tengo aquí mucho tiempo que recuperar. Y bueno, en general, después de eso, más cuestas arriba, una visita de... unos compañeros de otros países que me tuvo ocupado yendo a la oficina los 5 días de una semana, hasta el punto de bueno, pues estar, vamos, con bastante cansancio esa semana, porque el tiempo que me lleva de puerta a puerta, desde la puerta de mi casa hasta, digamos, el escritorio, es 1 hora y 20 minutos, 1 hora y 19, 1 hora y 18 si aprieto el paso entre mi casa y el tren, pero al final pues es un trayecto largo, se te hace el día largo, ¿vale? Si es cierto, vas en el tren sentado, vas trabajando, pues se hace largo. Y bueno, pues entre todo esto, pues una niña que está, ya tiene 1 año y medio cumplido y está en la época difícil de vamos a poner todo esto que me están diciendo estos dos padres que tenemos, o sea, papá y mamá, lo vamos a poner todo a prueba y vamos a probar los límites de todo lo que me dicen que hago y que no puedo hacer. Entonces, al final, pues, costo. Estas 5 semanas fueron 5 semanas costosas. Ahora, entre unas cosas y otras, y entre medias, pues estuvimos cambiando pues electrodomésticos de la cocina. O sea, teníamos también gente entrando y saliendo de casa, teniéndonos ocupados y haciendo que los días de trabajo, para recuperar esas horas de atender al instalador de turno, pues los días de trabajo se hacían más largos. Jardineros quitando árboles del jardín que estaban invadiendo las canaletas de la vecina, y una serie de cosas que, bueno, estoy descubriendo que cuando compras una casa, pues todo eso es tu responsabilidad y lo tienes que hacer. Pero bueno, lo haces y ya está. Lo único que te tiene bastante ocupado. Así que bueno, pues una vez con todas estas cosas, buenas, regulares e interesantes a lo mejor, en el mejor de los casos, pues vamos con el último episodio de la compra de vivienda en Australia, en la que os voy a contar situaciones miserables y que reflejan no solo la cultura de la compra-venta de viviendas, sino también aquellas figuras que ya os hablé del, entre comillas, inversor y el mercado en general del alquiler. Vamos allá. Bueno, nosotros empezamos a mirar casas más o menos en octubre, a principios de octubre, después de hablar con la corredora de hipotecas. Una vez que sabíamos, según nuestra situación en aquel momento, cuánto podíamos pedir, cuánto dinero podíamos pedir, pues empezamos a mirar casas en consecuencia y zonas. La zona donde estábamos viviendo no era viable con el techo que teníamos de hipoteca, y ese techo venía limitado por nuestros ahorros en aquel momento, ¿vale? Porque tienes que tener una entrada que es un 20%, hay bancos que te prestan si tienes menos, pero al final pues ese es tu límite, el límite que te consigue ese corredor de hipotecas, y que luego, como yo os conté, tienes que notificar al banco las ofertas que haces para que luego ellos pues vean si siguen adelante y te hagan la oferta incondicional. Lo que te dice el corredor de hipotecas es provisional y está sujeto a muchos cambios. Entonces empezamos a ver pisos por la zona donde vivíamos, los pisos más tristes que he visto nunca, con unos precios desorbitados, y ya enseguida pues vimos que aquella zona no era para nosotros. Entonces empezamos a ver pues eso, apartamentos y casas de tipo townhouse y villa, que ya os conté en su momento pues qué formato es eso. Una townhouse es un adosado de los de toda la vida, y una villa es un poco más desparramado, es como casas adosadas, pero desparramadas, estás más separado del vecino, son casas en una planta. Y pues, por ejemplo, en mi caso, de la vecina nos separan 2 garajes, entonces es muy 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 difícil que se oiga de una casa a otra, cuando en el adosado pues tienes normalmente 2 plantas, y muchas veces los garajes son comunes, subterráneas a todo el complejo, y tienes ahí mucha superficie de contacto y mucha menos intimidad con los vecinos. Y empezamos a ver zonas en un área que se llama la costa central de Nueva Gales del Sur, que es donde vivimos ahora, es al final donde encontramos nuestra casa, y en núcleos urbanos un poco, o sea, alejados de lo que es el centro de Sydney. En Sydney pasa como en Estados Unidos, es una mezcla de ciudad estadounidense y ciudad europea. El centro de Sydney es un centro histórico que nunca se va a despoblar, pero existen otros centros de negocios que van apareciendo como satélites a la ciudad y que están pues a una determinada distancia, que pueden ser pues entre 20 y 25 minutos en tren. En esos centros de negocios pues se forma toda una vida y toda una infraestructura alrededor, y forman parte no son otras ciudades, no, la mayoría de ellos están dentro del ayuntamiento de Sydney, pero pues tienes que irte allá. O sea, imaginaros que si conocéis Madrid, pensáis en Azca y en las Cuatro Torres, pues una cosa así. Lo que pasa que mucho más desparramada en el territorio, para, ya te digo, pues estar a 20-25 minutos en tren. Y un tren tipo cercanías. En Sydney no hay una red de metro como la de Madrid. Son todo trenes tipo cercanías. Nos fuimos a ver en una zona que se llama Parramatta. Parramatta es el nombre del río que desemboca en la bahía de Sydney. Y bueno, pues ahí hay mucho... Es un centro urbano que está muy bien, ¿no? Y que yo lo que le decía a mi mujer era, mira, si vamos a ver apartamentos, yo lo que no quiero es vivir en un área suburbana, en un apartamento, porque tienes lo peor de los dos mundos. En un área suburbana no tienes tanta vida, no tienes tantas cosas que hacer fuera de casa. Sí, tienes mucho más espacio abierto y tal, más parques y más historias, pero tienes menos restaurantes, menos cafés, olvídate de algunas cosas tipo teatros, a lo mejor el cine, pues te tienes que coger el coche y cosas así. Y encima, si es un apartamento, pues tampoco tienes jardín de ningún tipo, ¿no? Y ella estaba de acuerdo. Sí. De acuerdo. ¿Qué es lo que ocurre? La mayoría de apartamentos que vimos para comprar eran en edificios que probablemente se habían construido a mediados de los años 70 y, pues, por no tener, igual no tenían ni garaje ni ascensor. Y yo le decía, mira, pero a ver, pero vamos a sentarnos y definir lo que es un apartamento. Para mí un apartamento es un edificio que tú tienes, vamos a ver, tienes plaza de garaje y tienes ascensor. O sea, tampoco me pongas, no me apiles casas una encima de otra, ponme los servicios, ¿no? Incluso había de estos apartamentos, edificios de apartamentos con la escalera por fuera y movidas así. Y yo eso, pues nada, los tachaba de la lista. Así que al final, al cabo de unas 2-3 semanas, pues ya nos empezamos a centrar en el formato casa unifamiliar. Y bueno, las situaciones que veíamos eran, os voy a contar situaciones en las que pues también nos hizo tener una conversación mi mujer y yo para decir, bueno, por aquí no pasamos, ¿no? Aquí el mercado del alquiler es tal que si tú tienes inquilinos en una casa de tu propiedad, puedes vender los inquilinos, o sea, puedes vender la casa con el contrato de alquiler o sin él. Entonces, vender una casa con un contrato de alquiler está muy bien, pues si eres esa figura que a mí pues no me parecía bien, no, sigue sin parecerme bien, el entre comillas inversor, que lo que quieres es hacer una inversión en una casa y que te dé un rendimiento económico mes a mes, que te dé unos ingresos. El alquiler que a ti el inquilino te paga es como si tú tuvieses un dividendo cada semana con una inversión que haces, ¿vale? Y diréis vos, bueno, es muchísimo más alto que un dividendo porque no sé qué historias y es una cifra mucho más alta, sí. Pero pues tú no tienes que reformar tu cartera de acciones y pues en muchos edificios de apartamentos, aparte de pagar la estrata que tienen todos los edificios de apartamentos, parte del suministro de agua, basuras y el alcantarillado lo tiene que pagar el propietario, pues tiene unos costes fijos porque aquí contratos privados de alquiler sin una agencia de por medio hay o muy poquitos o no hay, ¿no? Entonces al final mucha gente que tiene varias viviendas en propiedad, el alquiler se le queda, o sea, los beneficios o los ingresos por alquiler se le quedan bastante discretitos. Y de hecho hay una figura que aquí le llaman el negative gearing, que lo que quiere decir es que si tú tienes una propiedad y los gastos se comen todos tus ingresos, esa pérdida la desgravas. O sea que es una figura que ya solo la mera existencia, pues ya os cuento una historia de lo relativamente factible que es que los costes de una vivienda que tú tienes en alquiler, porque te la compras y necesita reparaciones, porque necesita reformas, etcétera, etcétera, pues en un determinado ejercicio, pues se te lleven todo el alquiler que estás cobrando. Bueno, pues hemos ido a ver casas y había allí gente viviendo. Y había gente viviendo que pues no le importaba la situación, que decía, no, no, si yo estoy como tú, estoy buscando una casa para comprar, pues mira, si este tío vende la casa y me tengo que ir, pues me voy un par de semanas a un Airbnb y ya está. Entonces, bueno, pero luego había casas que se te partía un poco el alma, ¿no? O sea, nosotros entramos en una, aquí fue donde decidimos no pasar por ahí, que estaba pues un padre de familia, tres hijos y la suegra o algo así, o sea, no había una pareja, no había una mujer, y estaban todos mirando al infinito sin mirarte a los ojos y tal, y veías ahí que pues que había una situación que no era moralmente la adecuada para nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues mi mujer y yo decidimos que si la casa que íbamos a comprar estaba habitada, o sea, tenía inquilinos, nos dábamos media vuelta por mucho que nos gustara, porque no íbamos a ser nosotros quienes echásemos a nadie de su casa, porque nosotros pues íbamos a comprar una casa para vivir y ahí si había inquilinos pues no podían seguir viviendo, lógicamente. Nosotros no éramos unos inversores que estuviésemos interesados en cobrarle el alquiler a nadie. Pero, o sea, esa situación la vivimos en bastantes ocasiones. Incluso en una de ellas, el propietario estaba vendiendo una casa que le interesaba vender rápido, entonces el precio era muy interesante. Pero el tipo, pues, con cero interés por la vida del inquilino, pues la vendía, además la vendía desocupada, y pues el inquilino tenía problemas de salud que a nosotros no nos dijeron, pero decíamos, pero hombre, pero qué cosas, ¿no? Y la gente decía, sí, a veces que hay estas situaciones y tal, y nosotros, no, mira, pues nosotros, por muy interesante que sea el precio de esta casa, no vamos a ser quienes desahuciemos a un tipo que además tiene problemas de salud, ¿vale? Este hombre no estaba en casa en aquel momento, pero pues se veían ahí cosas, ¿no? En la casa. Entonces, esto os da una idea de la desprotección que, si estás alquilando, la desprotección que tienes como inquilino, que en cualquier momento el propietario decide vender la casa y tú te puedes ver en la calle. Imagínate si te retiras, si ya eres una persona mayor, 75, 80 años, estar pendiente o estar con este riesgo pendiente sobre tu cabeza, pues cuando ya no tienes tanta energía como cuando tienes pues 30, 40, a los 50 años ya energía tienes, pero paciencia ya menos, ¿no? Me imagino. Pero yo, por ejemplo, pues ahora con 42, que eso también es algo que ha pasado en estas últimas 5 semanas, ya tengo 42 años, ya tengo la respuesta al sentido de la vida, el universo y todo lo demás, pues ya me va faltando paciencia. Yo ya las mudanzas ya me alegro de haberme las quitado del horizonte, porque es algo que me estresa mucho, que me cansa mucho. Ahí hay un desgaste, y también se da la situación de que, bueno, pues no es solo la mudanza, sino luego desempaquetar y dejar la casa a tu gusto, ¿no? Que siempre te lleva, pues, no semanas ya, sino incluso pues meses. Entonces, al final, situaciones de este tipo hemos visto pues un montón, y pues nosotros decidimos pues no pasar por ahí, no entrar en ese juego. Otras situaciones, esto es una cosa ya un poco más vaga, y es que muchos agentes inmobiliarios te dan a entender si la corporación de estrata es muy minuciosa, tiene mucha atención al detalle o no. Y esto, pues claro, si esto tiene la siguiente lectura. Si tú compras una casa para alquilar y la corporación está de estrata, pues no tiene una atención al detalle muy alta, lo que entiendes, si te lo dicen así, es que la cuota es baja y que pues hacen arreglan el edificio lo justo. Entonces, eso lo que quiere decir que, en términos españoles, las derramas que vas a tener que pagar van a ser las justas. Y te lo dicen así como diciendo, claro, si tú vas a invertir, pues que el edificio esté un poco así cochambroso, pues es problema del inquilino. No es que sea problema del inquilino, es tu problema, tú deberías velar porque el edificio esté en buenas condiciones, por la parte que te toca, pero quien lo sufre es el inquilino y no tú, pues te dicen, bueno, pues que ahí está, que no te preocupes mucho, ¿no? Entonces, claro, si en esa conversación ven que les tuerces el morro, te preguntan, ¿vas a comprar para vivir o para invertir? Y dices, para vivir, y te dice, oh, mira, tengo estas otras que son mucho mejores, ¿no? Y ya te van apartando un poco porque saben que, ellos lo que quieren es hacer ventas para cobrar las comisiones. Entonces, ellos mismos ya te van diciendo los edificios o los complejos que huelen un poco a huevo podrido, ¿no? Y además te lo dicen sin ningún tipo de escrúpulos, diciendo, no, es que si vas a comprar para invertir, al final no es tu problema, ¿no? Lo mismo que los edificios sin ascensor. O sea, en el momento que tienes la osadía de preguntar por correo electrónico o por el formulario de preguntas, si el edificio donde hay un apartamento que te interesa tiene ascensor, enseguida te ofrecen otros para ver. Ya saben que si quieres que tenga ascensor, es que hay altas probabilidades de que lo que quieras hacer con ese apartamento sea vivir, y ya te redirigen a otros que ellos mismos, ya como agentes inmobiliarios sin escrúpulos o con muy pocos escrúpulos, consideran que va a ser mejor si tú vas a ocupar esa vivienda. Entonces, bueno, pues ahí os podéis imaginar todas las miserias que se desprenden de cosas como esta. Y luego, la última anécdota ya, que esto ya tiene más que ver con el caso concreto de la vivienda que compramos, es que, o sea, nosotros compramos fuera de subasta y sin inquilino porque, bueno, pues una señora muy mayor se murió y sus herederos decidieron vender la casa. Eso es una situación que tiene cero dramas, es la vida que ha pasado por ahí y ya está, ¿no? Entonces, pues nos metimos en eso. El problema es que, y esto ya me flaqueó un poco la memoria, no sé si lo comenté en el otro episodio, el problema es que estos, la parte vendedora y nosotros fuimos al mismo banco a valorar la vivienda, ¿no? Entonces, a ellos le dieron una valoración que era el precio de referencia. Y la cuestión es que si tú quieres comprar, pues tienes que hacer una oferta mejor al precio de referencia, porque si no, todo el mundo hace la oferta a precio de referencia y pues ¿a quién se lo venden? Ahí a dedo, a sorteo. No, eso al final no funciona así. Con la mala suerte de que a nosotros quien nos había preconcedido era el mismo banco y claro, pues por conflicto de intereses, por transparencia, pues la valoración fue la misma y nos dijeron, vuestra oferta no corresponde con nuestra valoración, así que pues no os concedemos el préstamo. Y tuvimos que estar ahí apaciguando a los vendedores y buscando otro sitio donde conseguir el préstamo para la oferta que habíamos hecho. Ahora ya aún encima con el chasco de decir, pues es que estamos ofreciendo por encima, ¿no? El tema es el siguiente, y también aquí entra otra experiencia miserable de la compraventa de viviendas, y es que al final en la práctica los bancos, a la hora de valorar una propiedad, a no ser que hayan hecho una valoración en un plazo muy corto de tiempo, que por ley están, o sea, por ley, por regulación, están obligados a dar la misma, tienen una horquilla, ¿no? Entonces, al final, si tú vas a un banco que no hizo ninguna valoración de esa casa en los últimos X meses está en línea dentro de una horquilla con el mercado, pues igual ante oferta y no hay ningún problema. El problema es que esto fue durante las Navidades y nos pasamos de unas Navidades con la incertidumbre de si íbamos a conseguir comprar esa casa o no. Al final, la razón se impuso. Dijeron, bueno, pues mira, esta gente está dispuesta a ir con esta oferta para adelante, pues no vamos a echarnos atrás. Debieron pensar los vendedores y al final pues todo fue adelante. Y el 28 de febrero pues estaba el settlement hecho y el 14 de marzo pues nos estábamos mudando. Claro, todo esto pues será distinto, en algunas cosas será mejor, en otras será peor, a donde estés tú viviendo, a donde estés tú planteándote comprar vivienda. Pero al final, cosas por ejemplo como este problema que tuvimos con la valoración y algunas cosillas relacionadas, te dan a entender que este proceso lógicamente es mucho más fácil cuando tú ya tienes un dinero o una propiedad, porque bueno, pues siempre puedes depender menos de quien te preste el dinero, puedes pedir menos porcentaje de lo que cuesta la casa, tienes mucho más efectivo para hacer ofertas más altas y todo este tipo de cosas. Y te da esa sensación de que no es solo ya lo que te cuesta ahorrar la entrada para poder acceder al mercado inmobiliario, sino que luego también no estás jugando en igualdad de condiciones. No sé qué pensáis. No voy a hablaros mucho más ya, no voy a hablaros ya más de este tema de compraventa de viviendas y alquiler y demás. Estaba deseando terminar y pasar página ya. Pero, como siempre, tenéis el micrófono abierto, ya sabéis dónde me podéis dejar comentarios a través de Anchor, si tenéis cuenta. Me podéis escribir al canal de Telegram, que tenéis, en general, tenéis todos mis medios de contacto en las notas de este episodio. Me despido ya, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y nos vamos escuchando. Bueno, me vais escuchando y nos vamos hablando de estas cosillas en el canal de Telegram. Un saludo.